Vamos a recibir en el aire de Antena Libre y de este programa El Hilo Invisible al licenciado en Comunicación Social e investigador, integrante también del Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura de Neuquén, el profesor Roberto Samar. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, sí, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. También sos profe.
Sí, en la Universidad Nacional de Río Negro.
Así que te decimos feliz día, porque hoy es el día del profesor, sí, la profesora.
No, y aparte, algo que disfruto un montón, no recibí de profe, ¿no? Pero disfruto un montón dar clases, así que me encanta. Bueno. Me encanta que me saluden por el día del profesor y me encanta ejercerlo.
Bueno, la invitación al aire de la radio era para conversar acerca de esta charla, Niñeces y Adolescencias, Discursos, Medios y Violencias, que está se va a dar en el marco del seminario que ya está en marcha, Niñeces y Adolescencias entre la Protección y la Criminalización, que está ahí organizado por el CONIA, por UNTER, por el Observatorio y por nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO. Y justamente hoy también publicaste una nota en el Página que habla un poco acerca de estos discursos mediáticos, las violencias en los medios, la falta de las voces de las juventudes en los medios, y pienso que las infancias pasa lo mismo, pero a veces con mucha más violencia. Bueno, ¿por dónde vas con este tema, con este pensar, sentipensar acerca de las niñeces y adolescencias?
Sí, bueno, la nota, una aclaración, quizás la nota tiene un tiempito, digamos, hoy justo repasando, la volví a compartir porque estaba repasando las cosas para la entrevista de ahora y también un poco para la charla del viernes, y ahí un poco lo que yo planteaba en la nota es eso, ¿no? Lo que estás planteando vos, cómo de repente cómo aparecen las adolescencias muchas veces en los medios, ¿no? Y cómo sistemáticamente tienden, hay determinados grupos, si se quiere, históricamente vulnerado en nuestra sociedad, que son colocados en ese lugar de chivo expiatorio, ¿no? Y ahí yo pensaba, ¿no?, hay como un lugar común, porque recurrentemente o se instala un discurso de responsabilizarlos de la violencia y la inseguridad a los jóvenes en situación de pobreza. El otro sector social que aparece en ese lugar también recurrentemente son los migrantes en situación de pobreza de los países limítrofes. Y por último, el pueblo mapuche, ¿no? Digamos, si uno se fija en distintas narrativas que se van construyendo generalmente de los mismos grupos político-mediáticos, aparecen estos discursos donde estos tres grupos generalmente son invisibilizados en la agenda mediática, y cuando cobran visibilidad están asociados a situaciones de violencia e inseguridad. Uh-huh. Y otra característica que tienen todas las noticias que atraviesan, que tratan sobre estos grupos y sobre esos tópicos, es que generalmente no se los toma como fuente de información, ¿viste?, a esos sectores. Uh-huh. Es decir, yo justo he repasado una nota de Infobae hace un par de días donde planteaba la policía detuvo a 57 menores vinculados con situaciones delictivas. Y en realidad lo que no te dice la nota es que en realidad que la policía haya detenido a un niño en situación de pobreza que presuntamente estaba vinculado a un delito no significa que lo haya cometido.
Claro.
Y después cuando vos lees la nota no aparece ninguna mención ni del testimonio del niño, ni el testimonio de sus seres queridos, ni tampoco una organización de derechos humanos. Los únicos que aparecen hablando después en la nota, además de la policía, es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el jefe de gobierno justificando la baja edad de punibilidad. Entonces queda como muy claro cómo se va construyendo una narrativa que se inscribe en lo que es esta demagogia punitiva, que en realidad no se tiende a invitar a la construcción de un enemigo y generar confusión entre los sectores populares, ¿no?
Y se va construyendo en el imaginario, ¿no? Pienso hoy en que tal vez está en más auge algo que se venía ya como construyendo en las subjetividades de la sociedad desde hace bastante tiempo en los medios hegemónicos y empresariales, ¿no? Estos discursos que van penetrando en esa subjetividad para poder hoy plantear, por ejemplo, la baja de la edad de punibilidad a las infancias, ya no es juventudes, las infancias, ¿no?
Sí, yo creo que esto en realidad es muchas veces, por eso se instala cada 2 o 3 años y termina funcionando como una lógica de ponernos como una cortina de humo, ¿no? Porque entonces nos instalan un debate sobre un problema que no es real, ¿no? Porque en realidad cuando todos los estudios dan cuenta que la cantidad de delitos graves cometidos por niños y adolescentes es insignificante. Incluso hay varios estudios de la provincia de Buenos Aires y también de Neuquén, de Río Negro, no conozco datos, por eso no lo voy a citar, pero en Neuquén y en provincia de Buenos Aires hay estudios que dan cuenta que en los últimos años esos delitos, más allá que son en pocos y son poco representativos, es insignificante esa cantidad, viene incluso descendiendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se construye un supuesto problema? Se sobrerepresenta en la agenda mediática cuando aparece un hecho de violencia asociado con un niño, con un adolescente, y se empieza como a construir ese discurso estigmatizante, ¿no? Que Zaffaroni lo que plantea, que esos discursos se inscriben en lo que él llama que hay una criminología mediática, ¿no? Que tiene que ver con esta lógica de construir chivos expiatorios y mostrarnos también de que todas las soluciones a esos conflictos vienen de la mano de la violencia. Cuando ya sabemos que las detenciones arbitrarias, que la violencia institucional, lo único que va a hacer es recrear aún más la violencia que está presente en la sociedad, ¿no?
Porque desde la violencia, si un joven desde es detenido, lo punitivo, sí, ¿no?
Desde la... Sí, totalmente, claro. Tal cual, porque hay una... Kessler, hay un texto que él planteaba, ¿no? Que si una persona es detenida por un delito menor, y probablemente cuando esa persona recupere la libertad, va a tener un estigma que le va a costar un montón sacarse de encima, le va a costar conseguir un empleo, va a ser discriminado, le va a generar también un vínculo social con alguna organización delictiva. Es decir, ¿cómo lo que creemos que muchas veces en esa demagogia punitiva que se plantea que se pudran en la cárcel, que todo lo queremos resolver con más detenciones, en realidad lo que hace es agravar aún más el problema de la violencia, ¿no? Así que, lejos de resolver el problema, lo que hacen es agravarlo.
Y un poco por ahí va a ir la charla el próximo viernes, y también pensaba, como comunicadores, comunicadoras, cuál sería nuestra responsabilidad, ¿no? Desde una mirada, por supuesto, autocrítica de comunicadores y comunicadoras que lo hacemos. Hay muchos que no les pasa absolutamente nada con todo eso, pero digo, ¿cómo se construyen esos mensajes que se difunden también con la responsabilidad que se requiere? Porque los medios son formadores de opinión, y desde estos medios que por ahí somos más pequeños, hay como una lucha todo el tiempo, no sé si lucha, pero una dialéctica con los otros medios empresariales que van en otra construcción, ¿no? Pensaba en eso cuando mencionas ahí los mensajes, los medios y las violencias.
Claro, sí, yo creo que lo que podemos aportar nosotros es, me acuerdo hace mucho cuando estuvo acá en la Universidad del Comahue, Horacio Sechi, de Página 12, él decía que, yo no quiero cumplir con las dos campanas, ¿no? Con ese relato de las dos campanas en mis notas. Dice, hay una campana que aparece todo el tiempo, claro, ¿no? Yo lo que quiero con mis notas es que aparezca la campana, de esa campana que está siempre invisibilizada, ¿no? Y me parece interesante para pensar. Yo creo que lo que podemos hacer nosotras es justamente intentar que esas voces, digamos, poder construir otras perspectivas, intentar justamente que esos sectores que les cuesta más visibilizar sus puntos de vista puedan hacerlo, y sumarle claramente la perspectiva de derechos, ¿no? Digo, siempre intentar visibilizar cuáles son los derechos que tienen esos grupos específicamente y que tienden a ser vulnerados, ¿no? Es decir, intentar como invitar a pensar las cosas desde otras perspectivas, problematizando esos discursos no discriminatorios, estigmatizantes. Y algo que me gustaría agregar, si me permitís, me parece interesante algo que dice Esteban Rodríguez Alzueta, porque a veces tendemos a cargar todo, digamos, la responsabilidad de esa violencia institucional policial solo en la policía, ¿no? Y también entender que muchas veces ese accionar policial se sustenta, le dice, ese olfato policial se sustenta en un olfato social, ¿no? Claro. Digamos, uh-huh. Como también hay una sociedad que muchas veces le pide a la policía esa violencia, ¿no? Ese, uh-huh. ese accionar punitivo. A ver, cuando hay cuatro pibes en una esquina charlando, pibes que son quizás están en situación de pobreza, y nuestro vecino, nuestra vecina o nosotros mismos llamamos a la comisaría para que los corran, en realidad nosotros estamos legitimando eso, ¿no? Claro. Digamos, es decir, cómo hay discursos que están presentes en la sociedad que asocian a esos jóvenes a la peligrosidad de la violencia y que muchas veces los reproducimos y los medios obviamente muchas veces los fortalecen aún más, ¿no? Uh-huh. Y los expanden aún más. Así que como que el desafío es ese, ¿no? Poder tener una mirada crítica a eso, porque muchas veces, como decíamos, lo que hace esas miradas punitivistas y violentas es complejizar aún más los problemas, ¿no? Porque en realidad claramente si una persona tiene un vínculos sociales, educativos, una inserción comunitaria, bueno, hay todo un tejido social que se fortalece y eso genera que la conflictividad pueda ser abordada de otra manera, ¿no?
Claro, pensaba en eso cuando charlabas, que los mensajes tienen se van construyendo en las interacciones sociales que se dan en la vincularidad de las comunidades, digo, ¿no? No verlo aislado también es ver un pedacito solamente de algo que no, que está construido socialmente, cuando hablabas ahí de la violencia policial y cómo también desde la comunidad se alimenta esa violencia, está bueno pensarlo desde ese lugar también. Y está bueno eso de las dos campanas, me gustó, porque yo pensaba no, porque muchas veces yo también lo pienso así, que no existen la objetividad de las dos campanas, somos seres subjetivos y por lo tanto hablamos desde un lugar y tenemos responsabilidad de hablar desde ese lugar y decirle al otro desde qué lugar hablamos para que podamos tener el mensaje y está bueno eso, ponerse en un lugar y desde la perspectiva de derechos poder abrir caminos hacia otras voces. Y estaba chusmeando ahí en las publicaciones de la Defensoría del Público que hay material interesante también como para construir y laburar, ¿no? Es en algún tiempo había, ahora ya nuevo no hay, pero están
ahí. La Defensoría hoy por hoy está intervenida. Siguen trabajando un montón de profesionales súper valiosos y valiosas, uh-huh. ahí, y siguen haciendo capacitaciones. De hecho, en este marco de este seminario hay un encuentro virtual que va a estar a cargo de Hugo Muleiro, que es un excelente periodista, uh-huh. de la Defensoría. Y sí, yo recomiendo fuertemente a todas las personas que les interesa la temática o que estudian comunicación los monitoreos que realiza la Defensoría del Público. Y las publicaciones con sus recomendaciones son elementos muy valiosos. Y bueno, igual también, entre paréntesis, la Defensoría del Público es un organismo a defender, ¿no? Porque también está hoy por hoy intervenido y con ciertos riesgos que la verdad que es en este contexto tan preocupante, ¿no?
Uh-huh. Sí, a defender, porque es un espacio muy valioso que ha aportado mucho en todo este tiempo de materiales también, ¿no? Materiales para la formación, los seminarios gratuitos, bueno, es un lugar a defender y frente a este avasallada del Ejecutivo a nivel nacional, hay que defender esos espacios y a los compañeros que están laburando ahí también. Bueno, Roberto, el próximo viernes entonces a las 5 de la tarde en el aula 34 te vamos a poder escuchar y también ahí participar del seminario, en el marco del seminario, pero de esta charla en particular, Niñeces y Adolescencias, Discursos, Medios y Violencias. ¿Alguna recomendación para la escuchantada, la oyentada que está ahí, que dice quiero ir a la charla, de alguna lectura previa hay que tener, hay que ir, para público en general, especialmente por ahí algún comunicadora que...
¿Mm? No, lectura previa no, ir con ganas de debatir, con la idea que es pasar una dinámica en taller, poner, digamos, algunos contenidos para ir debatiendo y compartiendo colectivamente, así que ir con ganas de construir algo y pensar juntos y juntas.
Uh-huh. Hago ahí, no un paréntesis, sino un asterisco, porque es parte también de tu trabajo, el Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura ante Neuquén. ¿Por dónde andan? ¿Qué actividades han realizado? ¿Tienen ahí acciones, actividades para realizar?
Mira, acciones y actividades así programadas, abiertas uh-huh. al público, todavía no. La idea sí es presentar a fin de año el informe anual, que es lo que establece la ley. Lo que hicimos hasta ahora fue hacer un monitoreo contestando a todas las personas privadas de su libertad que están en la unidad 11, en la 16 y la 12 de acá de Neuquén Capital, y entrevistar a las personas que están alojadas en comisarías. Así que, y nuestro trabajo es hacer esas entrevistas para ver cuál es la situación, los derechos vulnerados, las condiciones de detención, y poder generar a partir de eso reclamos y visibilizar esas situaciones que lamentablemente muchas veces son de gran degradación, ¿no? Digamos, así que la idea es que podamos, bueno, pedirle a los resortes del Estado que les correspondan, bueno, que se trabaje y que accione para no sostener la situación de vulneración de derechos. Uh-huh. Así que de acá a un poco tiempo, en un mes y medio, vamos a estar presentando en breve el informe de comisarías, y en un par de meses el informe integral del trabajo realizado en todo el año, que, bueno, la idea es que sirva como insumo para corregir eso, ¿no? Ser un poco visibilizar esas situaciones que, bueno, incluso para relacionarlo con lo que venimos charlando, ¿no? Cómo se instalan unos discursos de queremos resolver todo con cárceles, ¿no? Y detenciones, y después muchas veces como sociedad miramos para otro lado cuando ahí hay situaciones de profunda degradación humana, ¿no?
Bueno, cuando se presente ese informe vamos a estar conversando también para poder darle difusión a todo el trabajo que realizan desde el comité, que también es muy importante para que se conozca, que se difunda todo lo que se está produciendo. Bueno, te mandamos un saludo desde aquí, desde Antena Libre, y nos vemos el viernes aquí en la FADEX.
Dale, me encantó, muchísimas gracias. Sí, nos vemos el viernes.
Chao, chao. Charlábamos con Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social, docente e investigador, integrante también del Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura de Neuquén.